En el volumen 20, la lectura 39, diciembre 22 de 1926, dice Luisa: mi mente seguía pensando en la voluntad suprema y decía entre mí: pero ¿cómo puede ser que por mí sola, que este pequeño ser tan insignificante, que no soy buena para nada, que no tengo ni dignidad, ni autoridad, ni superioridad, pueda imponerme, difundirme, hablar para hacer conocer este sol del querer divino y así poder formar los hijos de su generación? Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús interrumpió mi pensamiento y saliendo de dentro de mi interior me ha dicho: hija mía, es mi costumbre hacer mis obras más grandes primero al tú por tú con una sola criatura. En efecto, una fue mi mamá, y con ella sola desarrollé todo el obrar y el gran portento de mi encarnación. Ninguno entró en nuestros secretos, ni penetraron en el sagrario de nuestras habitaciones para ver lo que pasaba entre yo y la soberana celestial. Ni ella ocupaba en el mundo puesto de dignidad y de autoridad, porque yo, al elegir, no veo jamás las dignidades ni superioridades, sino que veo al pequeño individuo en el cual puedo mirar mi voluntad, que es la dignidad y la autoridad más grande, la alteza de la pequeña niña de Nazaret. Y a pesar que no tenía ni puesto, ni dignidad, ni superioridad en el bajo mundo, pero como poseía mi voluntad, de ella pendía cielo y tierra. En sus manos estaba la suerte del género humano, estaba la suerte de toda mi gloria que debía recibir de toda la creación. Así que bastó que en mi elegida, en mi única elegida, fuese formado el misterio de la encarnación para que los demás pudieran recibir el bien de esta. Una fue mi humanidad, y de esta salió la generación de los redimidos.
Vamos a ver, o sea, primer punto importante. Cuando hay una obra que va a ser para el bien universal, lo trata con uno. Y cuando ese uno cubre todo lo que Dios quería, o sea, le paga a Dios por todo lo que él quería recibir por aquella obra, en ese momento la pone a disposición de todos los demás. Pone a María aquí como ejemplo. Y bueno, esto nos puede llevar a muchas cosas interesantes. Después habla de Luisa, o sea que es también única. Y tendríamos que remontarnos al momento de la creación. La obra de la humanidad estaba depositada en Adán en uno. Uh-huh. No en dos, sí. En uno. En fin. Eso sería lo primero que habría que entender. Segundo, las obras más grandes que Dios hace, las hace en personas desconocidas. Personas humildes, personas que no tienen ningún puesto, ninguna cosa así superior. Y por lo tanto, o sea, María y ahora Luisa, vamos a meter también a Luisa, son las personas que no tienen ninguna dignidad humana. O sea, dignidad humana en el sentido de puesto, de altura, ¿no? Sí. Y luego, o sea, algo que es también muy... Dice... Dice, pero como poseía mi voluntad, de ella pendía cielo y tierra. En sus manos estaba la suerte del género humano, estaba la suerte de toda mi gloria que debía recibir de toda la creación. Así que bastó que en mi elegida, en mi única elegida, fuese formado el misterio de la encarnación para que los demás pudieran recibir el bien de esta. ¿Qué bien nos va a dar la encarnación de Jesús?
La redención.
La redención. La restitución de nuestra verdadera esencia, de nuestra verdadera naturaleza, que es a imagen y semejanza de el Verbo encarnado. Así que bueno, tenemos este panorama y como vimos, María es alguien muy especial, no es una criatura más, y que deberíamos de estar realmente agradecidos porque con Dios por haber formado a esta madre, a esta mujer, y de entregarnos totalmente a ella, porque ella tiene las llaves de lo que es su propio hijo, o sea, lo que nosotros llamamos la salvación. Así que vamos a como reafirmar el puesto que tiene María en nosotros y entregarle todo el honor, la gloria que merece.
Sí.
Seguimos.
Por eso basta formar en una todo el bien que se quiere, para poder hacer salir la generación de ese bien. Así como basta una semilla para poder multiplicar mil y mil veces la generación de aquella semilla, por eso toda la potencia, la virtud, la habilidad que es necesaria a una virtud creadora está en formar la primera semilla. Formada la primera, es como levadura para formar la generación de ellas. Así me basta un alma sola, quedándome libertad absoluta de encerrar en ella todo el bien que quiero y de hacerme formar en ella el sol del Fiat Supremo. Este sol lanzará sus rayos sobre la superficie de la tierra y formará la generación de los hijos de mi querer.
Bueno, ese es nada más para señalar esta figura de María, ¿no? Vamos a las siguientes.
Sí, es en el libro 32, en la lectura 3, de marzo 26, 1933. Dice, después de esto, seguía la divina voluntad en la encarnación del Verbo para hacer correr mi amor, mi adoración y agradecimiento en este acto tan solemne y lleno de ternura y de amor excesivo que cielo y tierra son sacudidos y quedan mudos, no encontrando palabras dignas para alabar un exceso de amor tan sorprendente. Y mi dulce Jesús, con una ternura que me hace romper el corazón, me ha dicho, hija amadísima, en mi encarnación fue tanto el amor que los cielos se abajaron y la tierra se elevó. Si los cielos no se abajaban, la tierra no tenía virtud de elevarse. Fue el cielo de nuestro ente supremo que, llevado por un exceso de amor, el más grande jamás oído, se abajó, besó la tierra elevándola así y se formó las vestiduras de mi humanidad para cubrirse, ocultarse, identificarse, unificándose juntos para hacer vida común con ella, y formando no un solo exceso de amor, sino una cadena de continuos excesos, restringía mi inmensidad en el pequeño cerco de mi humanidad. Para mí, la potencia, la inmensidad, la fuerza, eran naturaleza, y usarlas no me habría costado nada. Lo que me costó fue que en mi humanidad debía restringir mi inmensidad y quedarme como si no tuviese ni potencia ni fuerza mientras estaban conmigo e inseparables de mí. Y debía adaptarme a los pequeños actos de mi humanidad y solo por amor, no porque no podía. Así que descendí en todos los actos humanos para elevarlos y darles la forma y el orden divino. El hombre, con hacer su voluntad, destruyó en sí el modo y el orden divino, y mi divinidad cubierta por mi humanidad vino a rehacer lo que él había destruido. ¿Se puede dar amor más grande hacia una criatura tan ingrata?
Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí? Primero, y creo que es la parte inicial de todo este sufrimiento de Jesús, restringir en una pequeña humanidad su inmensidad. Toda esa capacidad de Dios de poder estar en todos lados al mismo tiempo, de no estar sujeto a las limitaciones de una humanidad, ahora quiere venir y restringirse en ellas por amor a la criatura. Así que esto ya de por sí conlleva un sufrimiento de él, de no poder extenderse en todo donde él podría estar, ¿no? Bueno, vamos a seguir.
En el volumen 12, la lectura 81, febrero 4 de 1919. Dice Jesús en el párrafo 2, y no creas, bueno, mira, hija mía, con qué exceso de amor amé a la criatura. Mi divinidad fue celosa de confiar a las criaturas el trabajo de la redención, haciéndome sufrir la pasión. La criatura era impotente para hacerme morir tantas veces por cuantas criaturas habían salido y deberían salir a la luz de lo creado, y por cuantos pecados mortales habrían tenido la desgracia de cometer.
No lo vuelvo a repetir. Una muerte por cada uno de nosotros y una muerte por cada pecado. ¿Sí?
La divinidad quería vida por cada vida de criatura y vida por cada muerte que con el pecado mortal se daba. ¿Quién podría ser tan potente sobre mí para darme tantas muertes sino mi divinidad? ¿Quién habría tenido la fuerza, el amor, la constancia de verme morir tantas veces sino mi divinidad? La criatura se habría cansado y habría desfallecido.
O sea, creo que también es muy, muy lógico, ¿no?
Y no creas que este trabajo de mi divinidad empezó tarde. Por el contrario, empezó en cuanto fue cumplida mi concepción, desde el seno de mi mamá, la cual muchas veces tenía conocimiento de mis penas y quedaba martirizada y sentía la muerte junto conmigo.
Dos cosas importantísimas. En el momento de la encarnación empieza el sufrimiento de Jesús y empiezan esas muertes que la divinidad le empieza a infringir. Sí. Y segundo, María está al tanto de todo lo que está pasando en el interior de su hijo y está participando junto con él de todo lo que la divinidad le lleva. O sea que el sufrimiento de María se une al sufrimiento de Jesús. Y Jesús, que aquella pequeñísima humanidad, sufre todavía más al ver y conocer el sufrimiento de María por sus sufrimientos.
Sí.
Se acordarán que en alguno de los programas hablábamos de las heridas más dolorosas de Jesús. Uh-huh. Y una de esas heridas es las heridas de sus almas amantes. Uh-huh. Y en primer lugar pone a su madre.
Uh-huh. Es que me imagino, es como si humanos han sido y serán creados, por decir algo, 20 mil millones de personas. Me imagino 20 mil millones de personas formadas, uno por uno, viviendo toda una vida flagelando a Jesús durante uh-huh. todos los años que vive la persona. Y cuando termina, empieza la segunda persona. Uh-huh. Todos los años que vive. Y vuelve a empezar la tercera persona. O sea, es inimaginable.
Inimaginable totalmente. Así es.
Así que desde el seno materno, mi divinidad tomó el empeño de verdugo amoroso, pero precisamente por amoroso, más exigente e inflexible, tanto que ni siquiera una espina fue dispensada a mi gimiente humanidad, ni un clavo, pero no como las espinas, los clavos, los flagelos que sufrí en la pasión que me dieron las criaturas, que no se multiplicaban. Cuantos me ponían, tantos quedaban. En cambio, los de mi divinidad se multiplicaban por cada ofensa, así que tantas espinas por cuantos pensamientos malos, tantos clavos por cuantas obras indignas, tantos golpes por cuantos placeres, tantas penas por cuantas fueron las ofensas, por eso eran mares de penas, de espinas, de clavos, de golpes innumerables.
Bueno,
como vemos, ¿cuál es el punto? O sea, todo esto que está sufriendo desde el mismo instante de su encarnación. O sea, esa idea de un embarazo feliz, ¿sí? De un embarazo en donde María y el niño estaban totalmente, ¿cómo diríamos?, disfrutando de todo ese periodo de tiempo, como lo haría cualquier madre, cualquier mujer que estuviera esperando un hijo. Eso, o sea, estaba junto con el sufrimiento de la humanidad de Jesús y el sufrimiento de María por saber lo que estaba sufriendo su hijo.
¿Esas son las penas de oficio que dicen? ¿Qué dice María y Jesús?
Bueno, las penas de oficio, sí. O sea, todas las penas que sufrieron ellos son penas de oficio. Eso se lo dice Jesús a Luisa porque Luisa le dice, oye, tú dices que en tu voluntad todo es felicidad y que todos los bienes y todo lo que ella contiene ahora es de la criatura. Sin embargo, en tu vida no tuviste más que penas y María estuvo igual. Y entonces, por lo que le dice, te equivocas. Nuestras penas fueron penas de oficio. Penas de oficio no quiere decir no las sentimos, sino es el trabajo que tomaron sobre de ellos, pero es el trabajo que tomaron, pero no se les quitó lo que ellos tenían. En ocasiones, en un ejemplo burdo que yo hago para que sea entenderlo, ponemos a una persona riquísima, la que ustedes quieran, nombren el que quieran, y que va a actuar en una obra de teatro, y le toca ser un mendigo. Pero es una persona que todo lo quiere llevar a la perfección. Por lo tanto, se va a vivir vida de mendigo, en realidad, para conocer, para actuar, para tenerlo bien, bien estudiado y el poder representar su papel perfecto y lograr lo que se proponen en esa obra. Eso no quiere decir que no lo sufrió. Eso no quiere decir que no tuvo que convivir con los mendigos, que tuvo que vivir quizá en la calle, que tuvo que comer las sobras que se encontraba, pero eso no le quitaba el ser inmensamente rico. ¿Sí? Entonces, a eso serían como las penas de oficio.
Y terrible para María, porque en su entorno social tenía que aparentar otra cosa de lo que realmente estaba viviendo su alma.
Igual que Jesús, ¿no? O sea, ellos no mostraban aquello, sino todo era interior. Uh-huh.